Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Julio Aliaga, está en La Habana, Alberto Méndez Castelló allá en Las Tunas, son los periodistas invitados a nuestra tertulia. Como siempre, la producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez, y saludamos a todos los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Al mismo tiempo que también le damos las gracias por esa sintonía de 8 a 9 de la noche, la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada por las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media. Y también la alternativa que es Radio Caracol a las 10 de la noche. Radio Caracol a las 10 de la noche también retransmite el programa Las Noticias Como Son. Así también saludamos, por supuesto, a los que nos escuchan en el sur de la Florida, acá en la ciudad de Miami. Bueno, solamente minutos, ya nos vamos a tertuliar, ya los presentaba José Luis, Julio Aliaga y Alberto Méndez. Entre las noticias, hay notas de la zafra. El gobierno cubano ha tratado de apostar a la zafra azucarera demasiado tarde. Primero, porque desmanteló los ingenios. Y segundo, porque ahora, año tras año, hay un problema distinto y siempre es un problema. Entre la zafra y el Producto Interno Bruto, realmente, esos son los dos números más vilipendiados dentro de Cuba. Prometen, dicen, dan para atrás, para adelante. Bueno, hay una nota que dice que la zafra del 2018 en peligro por la escasez de caña en los campos. Y también, interesante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, pues ha señalado que los gobiernos deben garantizar el matrimonio del mismo sexo, que le compete a los matrimonios permitir el matrimonio del mismo sexo. Hay una nota de Martín Noticias que habla de este tema a partir del pronunciamiento de la Corte Interamericana, pero en el caso de Cuba. Vamos a tocar esos temas hoy en tertulia. También durante el programa vamos a hablar sobre un informe sobre violaciones de los derechos humanos que se ha presentado ante Amnistía Internacional. Vamos, el que presentó el informe lo vamos a tener con nosotros en el programa. Y la situación en Venezuela sigue siendo gravísima. Y sobre todo cuando tiene que ver con la frontera con Colombia. Ahí la situación es grave. Hay pronunciamientos por parte del gobierno, del presidente de Colombia sobre esta situación. Vamos a tener un experto, o por lo menos alguien que entiende muy bien lo que está pasando ahí en esa frontera entre Colombia y Venezuela.
Muy bien, pero antes la portada.
Bueno, amigos míos, le tenía que haber pedido a May Vázquez que me buscara una canción, pero no lo hice. Ya tenemos quien oficialmente va a correr para, y cuando digo a correr, va a optar, se va a postular o ya se ha postulado para ocupar el puesto de la congresista federal Ileana Ross Lehtinen, la congresista federal más antigua acá en el Congreso de los Estados Unidos. Cuando me refiero es a los cubanos, ¿no? Fue la primera, la que rompió el hielo. Se van a sorprender aquellos que ya no lo hayan oído las noticias. ¿Quién es la que va a retar o a optar por un puesto en el Congreso Federal de los Estados Unidos? Bueno, es una compositora, ha cantado, canta también, toca guitarra, es compositora y se llama Angie. Pero cuando yo les diga el apellido, ya sabrán de quién se trata. Se trata de Angie Chirino, la hija del popular músico cubano Willy Chirino. Willy Chirino, ¿qué cubano creo que conoce o no conoce a Willy Chirino? Me imagino que una inmensa mayoría de los cubanos sabe quién es Willy Chirino. Pues bien, Angie Chirino está aspirando al puesto de la congresista cubano-americana Ileana Ross Lehtinen como representante del Distrito 27 de la Florida. Según publicó el diario de Miami New Times, Angie Chirino habría presentado silenciosamente los documentos federales el pasado 3 de enero para la plaza de Ross Lehtinen. Este jueves, la comisionada o la Comisión Electoral Federal confirmó que la joven músico se inscribió por el Partido Republicano. Por su parte, Willy Chirino anunció en su video de Facebook o en un video en el perfil de Facebook que una pariente, hombre o mujer, anunciaría una candidatura al Congreso próximo este jueves 18. O sea que lo va a anunciar públicamente, aunque ya lo hizo. Y por supuesto ya todos saben, de acuerdo a datos oficiales, que se trata de Angie Chirino, la hija de Willy Chirino. Así que, ¿se imagina usted una congresista federal, la hija de Willy Chirino? Interesante. De todas maneras, lo traigo como una nota de apertura, una nota hasta cierto punto curiosa, que una hija de Willy Chirino esté interesada en la política.
Muy bien, hablando de ese interés, ya lo tenemos en la Casa Blanca. Un hombre que no viene de la política y sencillamente se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. Claro. Me parece muy bien que ahora esta joven, una joven músico y sobre todo tratándose de una cubano-americana, pues logre el distrito ocupar, ¿no? La posición en el distrito 27 que ha tenido por tantos años la congresista Ileana Rosletinen. Por cierto, hay republicanos y demócratas también inscritos para aspirar.
No significa que vaya a ganar.
Es solo una de las aspirantes.
Es una, claro, de las aspirantes.
Muy bien, me parece muy bien.
Y por eso traje la nota, ¿no?
Le da sabor sí, a la contienda electoral.
Me imagino que tocará la guitarra y compondrá alguna canción si gana, ¿no?
No, y el padre interpretará, ya viene llegando también.
Sí, señor, interesante. Bueno, pues nada, como nota curiosa, la quise abrir el programa con eso para que vean que de verdad las posibilidades que tiene todo ser aquí en los Estados Unidos de aspirar a lo que quiera. Puede ganar o puede perder, pero lo puede hacer. Y yo creo que esa es la parte más importante que se saca de todo esto. Comenzamos con saludar a Alberto Méndez Castelló.
Hola, un saludo para ti, Amado, para José Luis, uno muy especial para Julio allá en La Habana, para todos los radio oyentes y para el equipo de Radio Martí. No habíamos hablado en este año. Bueno, déjame decirte que me parece muy interesante que la hija de Willy Chirino se postule para obtener ese cargo que va a dejar Ileana. Eso mantendría las raíces cubanas en la política de Estados Unidos. Y según mi modo de ver, política es todo, son demasiadas cosas y no se le puede dejar a los políticos en manos de los políticos de profesión nada más. Así es que lo veo muy bien. Mi voto porque ella avance.
Sí, señor. Bueno, y cuidado, que hay una tendencia entre los votantes estadounidenses de votar por los no políticos, es decir, por los que no son políticos profesionales. De eso yo creo que se benefició el presidente Donald Trump y es el presidente de los Estados Unidos. Julio Eliaga Pesán, saludos, bienvenido.
Sí, bueno, son las posibilidades del sistema, ¿no? Claro. Que da esa capacidad para hacer cosas. Pero es parte también de una tendencia no solamente norteamericana, sino también universal. Ahí está el caso de Macron en Francia, pero también está el caso de Hugo Chávez cuando salió en Venezuela. O sea, que los no políticos logran captar una parte, un segmento de ese mercado de las ideas, del mercado de las propuestas que ayuda a construir la sociedad.
Sí, es interesante.
Muy bien. Tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Comenzamos destacando que los estragos del huracán Irma en la agricultura cubana han dejado una serie de afectación al sector azucarero que influirá en los resultados de la próxima zafra. Con unas 338.000 hectáreas de caña caídas y partidas, además de otras 92.000 inundadas, quedaron afectados el 45% de los sembrados de la gramínea, según fuentes oficiales, de acuerdo a esta crónica que recoge el diario 14 y medio. La falta de materia prima ha obligado a directivos del estatal Grupo Azucarero Ascuba a lanzar reclamos para que no se pierda ni un trozo de caña en los campos y orientar que el corte mecanizado se haga lo más pegado al suelo posible. El objetivo es aprovechar al máximo la caña que hoy tenemos, dijo a la prensa local el director de comunicación institucional de Ascuba, Leobel Pérez. La entidad no ha publicado el pronóstico de toneladas que espera producir durante esta contienda, aunque el directivo admitió que es muy obvio que no se logrará cumplir con los planes. Pérez explicó que se ha orientado a los operarios de las maquinarias agrícolas marca Case de fabricación brasileña que corten la caña 2 centímetros por debajo de la superficie. Las combinadas sudamericanas asumen el 60% de los cortes en la isla y tienen una eficiencia superior a las ensambladas en el país. Por cierto, las combinadas KTP de factura nacional se ocupan de cosechar un 38% de la gramínea y a los macheteros que cortan manualmente, pues completan el 2% restante del trabajo en las plantaciones. En ambos casos, la orientación de Acuba es que corten a ras del suelo para un mayor rendimiento.
Muy bien. Comenzamos contigo, Alberto Méndez Castelló.
Oye, déjame decirte que, mira, ellos no tienen pronóstico para esta zafra. De hecho, lo han mantenido muy reservado su pronóstico en los últimos años. Pues sabido es que se produce menos azúcar hoy que en la época, en los primeros años de la colonia, de aquellos trapiches, ¿no? Bueno, pero mira, a esta situación adversa que está describiendo 14 y medio, el diario 14 y medio, de la situación azucarera en el país, hay que añadir otra. Si bien es cierto que el ciclón le hizo daño a las plantaciones cañeras, posteriormente, a fines de año, en el último trimestre del año, noviembre fundamentalmente, llovió muy fuerte para acá, para la zona, precisamente Camagüey y las provincias orientales. Y cuando pensaban que la zafra iba a encauzar, de hecho, sencillamente no pudo haber zafra chica, que es la zafra esta de noviembre, diciembre. Uh-huh. El central Antonio Vitera y otros tantos centrales, grandes productores de azúcar, pues sencillamente no pudieron comenzar a moler ni en noviembre ni en diciembre. Oye, y cuando iban a arrancar, de hecho, arrancaron muchos centrales en enero, pues sencillamente tuvieron que parar nuevamente por la situación climatológica esta que estamos viendo. Quiere decir que no es solamente las adversidades de los ciclones esto, sino las adversidades climatológicas de los últimos días, unido a toda la situación adversa que tiene la maquinaria, los cañaverales, los centrales, todo eso, pues yo veo muy, muy difícil que en Cuba este año pueda haber una zafra ni medianamente satisfactoria.
De todas maneras, a mí siempre me sigue llamando a la curiosidad, porque Cuba ha sido un país siempre de ciclones, ha sido siempre un país de muchas lluvias, de más sequía. O sea, los ciclones, las sequías y las lluvias no es exclusivo del gobierno cubano del 59 para acá. Antes del 59 estas cosas también pasaban. Yo estoy seguro, no tengo los datos, pero estoy seguro que cuando estas cosas pasaban, por supuesto que había menos producción de azúcar. Pero quizás no a los extremos en que vemos ahora, donde al antiguo Ministerio de la Agricultura, el Ministerio del Azúcar, ahora el grupo Ascuba, lo que hacen constantemente es utilizando el totí. O sea, si llueve, no hay zafra. La zafra, el rendimiento es muy malo. Si no llueve, es malísimo el rendimiento. Si hay un ciclón, el rendimiento es malísimo. Y cuando no tienen ni lluvia, ni sequía, ni ciclones, entonces le echan la culpa a la CIA, que algo hizo la CIA para acabar con los campos de caña. O sea, que el problema es que siempre hay culpa. Yo recuerdo en el año 70 cuando se paró toda la economía cubana para producir 10 millones de toneladas de azúcar, solamente se pudo producir 8 y pico. O sea, ni tan siquiera parando y llevando a todo el mundo a los campos a producir, se pudo hacer. O sea, se pudo hacer 10 millones, claro. De todas maneras, me parece que siempre hay una justificación. Es verdad que las inclemencias del tiempo suben y bajan la producción de azúcar, no cabe la menor duda, pero yo creo que el gobierno cubano magnifica estas cuestiones por un problema de incapacidad.
Fíjese la influencia política y también pudiéramos decir ahora, hablando de la zafra no económica, que tienen los ciclones en Cuba. Pospuso la salida de Raúl Castro.
Julio Aliaga. Aliaga Pesán.
Usted siempre con ese sentido del humor tan...
No, es una verdad. Así lo anunciaron, ¿no?
Sí, el ciclón alejó. Sí, sí,
así lo anunciaron.
Sentido del humor increíble. Mira, vamos a hacer un poco de historia. Lo primero que tenemos que ver es que acabaron con la propiedad sobre la tierra. Y para que haya producción de caña, o sea, no de azúcar, sino de caña, tiene que haber propietarios sobre la tierra, los famosos colonos, que eran los que garantizaban, a su manera productiva, desarrollo de ferrocarril en aquella época, las carretas tiradas por bueyes, no sé qué, una zafra de 8 millones de toneladas como la de 1952. Eso es lo primero. Lo primero, la destrucción de la propiedad sobre la tierra. Ese es el primero. Y lo segundo, el diseño de un señor, ya anciano él, un militar, sin batalla, que se llama Ulises Rosales del Toro, sí, que acabó con la industria azucarera. cuando eliminó casi la mitad de los centrales del país, no solamente empobreciendo la industria azucarera, sino empobreciendo las comunidades que vivían de la industria del azúcar. Un central azucarero, y mi amigo y hermano Alberto, allá de Puerto Padre, puede dar mucho más elementos que yo, un central azucarero era una comunidad que tenía de todo, trabajo desde para el más humilde de las personas, hasta para el más encumbrado, los ingenieros, economistas, profesores, médicos, porque todo el mundo encontraba en esa comunidad agroindustrial, que era el ingenio azucarero, y yo provengo de esa zona, mi papá era trabajador azucarero de un central que se llamaba Francisco, hoy Amancio Rodríguez, o de central de Campechuela, todo eso en la zona del Golfo de Bocanegao, y eran grandes comunidades que se desarrollaban. Y todo eso se destruyó, son los famosos municipios vacíos que hay en Cuba hoy, que no producen nada, cuando le tumbaron, cuando destruyeron, obligaron a los trabajadores, a los mismos trabajadores azucareros, a destruir el proceso a sus fábricas, destruir sus fábricas. Y eso me parece que es dramático realmente. Eso hay que verlo así. Ahora bien, como bien dice Alberto, aparte de eso, bueno, ahora hay unas lluvias ahora mismo que están acabando con toda la zona oriental. Ayer mismo la zona de Manzanillo, Bayamo, Las Tunas, lleva no sé cuántos días lloviendo intensamente, no hubo zafra chica, y realmente no sé los pronósticos que puedan tener, pero ninguno es halagüeño. Y ojo, antes de terminar, la retirada del Brexit de las inversiones en Cuba también tenía una parte en la industria azucarera cubana y tenía que ver con la mejora de la industrialización del proceso cañero. Y el Brexit se fue. Ojo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado esta semana que los gobiernos deben garantizar el matrimonio del mismo sexo, pero Cuba es una de las naciones del continente que se encuentra a la zaga en este sentido. La opinión consultiva de la Comisión Interamericana, calificada de histórica para la región, establece que el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, lo mismo que el derecho de las personas a cambiar su nombre de acuerdo con su identidad de género. Es un anhelo de la comunidad LGTBI en Cuba que se presione al gobierno con respecto a garantizar la unión entre dos personas del mismo sexo, dijo a Radio Martí desde La Habana Navid Fernández, activista de la campaña Nosotros También Amamos. Además de los estigmas sociales y la falta de leyes que los reconozcan, la comunidad LGTBI cubana se ve impedida de adoptar hijo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que los estados deben asegurar a las parejas del mismo sexo los mismos derechos, sin discriminación con respecto a las heterosexuales, como el derecho al matrimonio y los derechos patrimoniales y familiares.
Sí, señor. Interesante y realmente, digamos, moderna esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acá en nuestro continente. Alberto Méndez.
Yo la veo muy bien, la saludo. Sencillamente, cada persona debe tener la libertad de elegir cuál es su pareja, independientemente del sexo que tenga. Yo, independientemente a esto, valga la redundancia, sí creo que cuando una persona no provoca daño a otro, es libre de elegir lo que estime conveniente. Sucede que acá en Cuba, no en la pareja sexual, usted tiene poca elección incluso para elegir las palabras que va a utilizar públicamente, porque sencillamente eso le puede traer problemas. Pero yo lo veo con muy buenos ojos que la Corte Interamericana pues, se haya pronunciado en relación con la sexualidad en Cuba. Y lo que, bueno, pues se necesitan son otros pronunciamientos de otras libertades que también son tan importantes como este y hay que pronunciarse, porque vienen y van presidentes acá y vienen y van allá, y sencillamente presidentes incluso que han estado bajo dictaduras y no se pronuncian por la dictadura que hay en Cuba, ¿no?
Claro, ese es otro tema, por supuesto que sí, tienes toda la razón. De todas maneras, yo sí creo que esto va a, por lo menos a cambiar la forma de analizar el tema en muchos países de nuestro hemisferio. Y yo creo que sí, porque sobre todo esto no es solamente verlo como que un hombre se case con un hombre, una mujer con una mujer. Aquí hay muchas cuestiones legales que van desde las herencias hasta las decisiones. Por ejemplo, si una persona no está casada oficialmente con otra y alguno de ellos de la pareja entra en una enfermedad terminal que hay que tomar una decisión drástica que ponga en peligro la vida o que quizás sea el final de la vida, si no hay un matrimonio firmado legalmente no se puede hacer aunque usted lleve 30 años casado al lado de esa persona. Entre tantas cosas, ¿no? Problemas de herencia, problemas de adopción de hijos, muchísimas cosas y sobre todo esto de decisión en casos drásticos de enfermedad son algunos de los temas que vienen acompañado con esto del matrimonio legal gay.
Supongo que Mariela Castro haya tomado nota de todo esto, ¿no?
Ella, Julio. Sí, ella tomará nota, lo que no sé qué hará con las notas después.
Julio.
Julio Aliaga.
¿Lo hemos perdido a Julio?
No, parece que hemos perdido absolutamente la comunicación con Julio Aliaga Pesán.
Muy bien, bueno, para terminar la tertulia.
Sí, vamos, claro, estaba en la calle.
Precisamente, claro, estaba en la calle. A comentar con ustedes una triste nota, viene desde Caracas, Venezuela, y es que un día después de que una embarcación venezolana naufragara en su intento de llegar a Curazao, el gobierno de Nicolás Maduro no ha ofrecido ninguna información sobre los llamados balseros venezolanos. Según la información preliminar, un bote partió el miércoles desde el estado venezolano de Falcón, naufragó frente a las costas de Curazao, 50 kilómetros de la costa norte de Venezuela, y en ese lugar la Guardia Costera encontró 4 cadáveres de 2 hombres y 2 mujeres cuyas identidades se desconocen, aunque diversos medios de comunicación aseguran que se trata de venezolanos. El portavoz de la policía incluso ha señalado en declaraciones a los medios locales que están tratando de confirmar los nombres de los cadáveres que corresponden a estos venezolanos, pues se trataría de la primera vez que personas de esa nacionalidad se ahogan en el intento de llegar a Curazao.
Qué triste, y sobre todo más triste aún como las historias se repiten en el caso de Cuba y Venezuela. Alberto Méndez.
Sí, es muy triste esto de balseros venezolanos. Imagínense ustedes, estamos hablando del país con la mayor reserva petrolera del mundo y que haya sometido ese gobierno. Digamos que es una democracia, entre comillas. Eso también tiene que ver mucho con los que los eligieron ese gobierno, porque tampoco podemos decir que se instaló una dictadura mano militar, pero bueno, las personas los que votaron por ese gobierno también tienen responsabilidad en esto, ¿no? El voto es muy importante. Y entonces, pues mira, pasa lo que en Cuba, un país próspero, en el año 58, 59, Cuba era uno de los países más adelantados de Iberoamérica, y hoy vemos tristemente doloroso cómo la juventud cubana, el mayor anhelo que tiene es salir de Cuba, irse de Cuba, irse lejos. No importa si Estados Unidos, porque ya ahora, después de las restricciones migratorias, pues sencillamente lo mismo le da irse para cualquier lugar del mundo en que pueda encontrar un futuro mejor. Que no necesariamente tiene que ser económico, porque sencillamente, además de la economía, lo que están buscando es respirar ese aire de libertad que es necesario para el ser humano, para sentirse realizado como tal. Mira, déjame decirte algo, yo tenía una vecina, era peluquera, y sencillamente cuando mi mujer preguntó por ella ahorita, no, pues ya se instaló por allá por Uruguay, sencillamente, y está en un hostalito y muy contenta de estar haciendo lo que hacía aquí, lo mismo que hacía aquí, pero aquí tenía su casa, en Uruguay no tiene su casa, lo que donde está es sencillamente hospedada por allá, pero tiene una aspiración, tiene un sueño, y eso es lo que se ha perdido acá en Cuba.
Claro que sí. Un aporte más en la nota, se está indicando que iban en condición de inmigrantes ilegales. Se trata de tráfico humano. Cada uno había pagado $100 para ser llevados a Aruba en una embarcación que no reunía las condiciones.
Increíblemente. Bueno, Alberto Méndez, muchísimas gracias. Gracias también, por supuesto, a Julio Aliaga Pesán, con el que perdimos la comunicación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.